más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa, que es su programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy. Tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy se titula Ética y Bioética en la Facultad de Medicina. Según la Organización Mundial de la Salud, la ética y la bioética médica son disciplinas que se encargan de analizar y resolver los conflictos éticos que pueden surgir en el ámbito de la salud, la medicina y la investigación científica. Su objetivo es servir de guía para la toma de decisiones y hacer reflexión crítica de los sucesos. La bioética médica se aplica en la práctica para promover una relación médico-paciente más saludable, generar cambios en los modelos de salud, supervisar los conflictos éticos que surjan de los avances de la ciencia y la medicina. La bioética tiene dos ramas principales. La bioética de las investigaciones científicas que revisa los protocolos de investigación y la bioética clínica u hospitalaria que se relaciona con las decisiones sobre el cuidado de la salud. Para conversar de este tema tan importante, tan apasionante, sobre todo en nuestra Facultad de Medicina, hoy contamos con la participación de una experta. Se trata de la licenciada Indrani Morales Astudillo, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con maestría en bioética por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en despachos internacionales como Ernst & Young y fue directora ejecutiva del Instituto de Psicología Contemplativa Asociación Civil. Ha colaborado en estudios cualitativos antropológicos como consultora y actualmente es responsable del Programa Institucional de Ética y Bioética en nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para mí es un verdadero placer recibirte, Indrani. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenos días, maestro Alejandro Godoy. Muchísimas gracias por su presentación, por la invitación a su programa de Más Salud, a la Facultad de Medicina también, y a toda nuestra audiencia que nos sigue en redes sociales. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y pues, todo el día de hoy me encuentro muy bien. Muchísimas gracias.
Qué bueno, Indrani. Yo creo que vamos a estar en un programa muy interesante, muy apasionante y sobre todo si tenemos la colaboración de todos nuestra audiencia, de los radioescuchas, de las y los personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Así es que no olviden mandarnos todas sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM, que son el 55 36 89 89 y también el 800 505 26 88. Así es que llámenos, haga este programa con nosotros, por favor. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx y como siempre a todas aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Bien, Indrani, pues vamos a comenzar por este tema tan importante como ya lo estaba yo comentando y sobre todo que se está desarrollando con tanta pulcritud, tanta insistencia por parte de la Facultad de Medicina. Ética y bioética en la Facultad de Medicina. A ver, ¿cómo se enseña y por qué es importante estos conocimientos en los profesionales de la salud?
Muchísimas gracias. Aclarando un poquito, estoy haciendo la maestría en bioética justo en el programa de del programa aquí de posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y la Salud. Efectivamente, soy alumna de aquí de la Facultad de Medicina también, de posgrado, y estoy colaborando en el programa institucional. En este programa, pues bueno, tenemos diversas actividades que refuerzan lo que ya se enseña sobre bioética y ética en las diferentes carreras de la Facultad de Medicina. En la facultad está a cargo el Departamento también de Historia y Filosofía de la Medicina, a cargo de la doctora María Blanca Ramos. Ella coordina un grupo de maestros que se encargan directamente de la enseñanza de la bioética dentro de la currícula de materias de la licenciatura en medicina. Entonces, es una forma curricular en la que se lleva, y lo llevan normalmente en el cuarto año de la carrera, dentro de una de las asignaturas. Pero adicional a todo ese esfuerzo académico que se hace de parte de esa división, también tenemos este programa institucional que ha sido creado especialmente desde el 2019 por el entonces director de la Facultad de Medicina, el doctor Fajardo. Se crea este programa institucional para crear una cultura de ética y bioética en la Facultad de Medicina, y no solamente en sus educandos, también en sus docentes y en todas las personas que son cercanas a la facultad, que interactúan con ella, que puedan acceder a esta serie de actividades y de difusión del conocimiento de la bioética y de la ética. Entonces, es de múltiples lugares desde donde se enseña la bioética aquí, porque es realmente, especialmente desde el plan de la doctora Ana Carolina Sepúlveda, se refuerza la necesidad de que los alumnos de la facultad en todas las carreras incorporen los conocimientos, y no solo el conocimiento, la habilidad de empezar a desarrollar pensamiento ético, actitudes éticas, y por supuesto que lleguen a ser profesionales ya con un entendimiento mayor y una práctica que hayan llevado a cabo desde antes, desde aquí, desde que son alumnos, ¿no? Entonces, bueno, la enseñanza de la ética y bioética en la Facultad de Medicina está de forma académica, se da en las distintas carreras, pero se refuerza de manera extracurricular a través de estas actividades que crea el Programa Institucional de Ética y Bioética, en el cual colaboro actualmente y que depende de la Secretaría General de la Facultad. Entonces, la propuesta de la doctora Ana Carolina, que en un momento les voy a compartir, es esto: acercar la ética y la bioética para que sea parte de la cultura, que no tenga que ser una materia, que pueda ser este conocimiento cercano a todos los que estamos aquí en la facultad, que lo vivamos de forma mucho más cercana, experiencial, como lo veremos en las actividades que ahora les voy a compartir.
Muchas gracias, muy interesante. Y por lo que entiendo entonces, además de ser multidisciplinaria, no está enfocada estrictamente a los alumnos, sino también a todos los participantes de la comunidad de la facultad, ¿es correcto?
Es correcto, especialmente docentes y alumnos, porque los docentes finalmente son aquellos que tienen a cargo la instrucción del alumnado. Los alumnos aprenden mucho más de lo que observan de sus docentes, de sus maestros, de los médicos que le están enseñando, porque el conocimiento directo, ¿no?, de la experiencia es el que permea más en nosotros como seres humanos. Entonces, es muy importante que tanto alumnos como docentes estemos en la misma línea, ¿no? Y también los académicos pueden asistir, las personas que se dedican a la investigación aquí en la facultad, a la academia, incluso está abierto para todo público estas actividades que ahora les comento.
Bien, Indrani, el aspecto de la ética y la bioética no es nuevo, me imagino que no es nuevo. Sin embargo, no se había tomado tan en serio o tan en cuenta durante los años pasados. ¿Desde cuándo surge esta serie de profesión o esta forma de ver a la medicina, a los profesionales de la salud, con más asertividad hacia lo que implica la ética y la bioética médica?
Pues sí, justo fue después de la Segunda Guerra Mundial, como todos ustedes saben, cuando se llevan a cabo los famosos juicios de Nuremberg, que se dan a conocer todas las atrocidades que se dieron durante este periodo de la historia del mundo, se descubre que no solamente eran los crímenes de guerra, las cuestiones de muerte por lo que implicaba toda la guerra en esa parte de Europa, sino que también las muertes que se llevaron a cabo en los campos de concentración y los experimentos que se hicieron sobre personas, individuos, sujetos, seres humanos que no habían dado su consentimiento para participar en estudios, en investigaciones médicas, que dijeron, ok, esto estuvo muy mal y la humanidad nunca, nunca va a querer que un humano sea tratado como cosa por otro humano, ¿no? Y de ahí no solamente surgen los derechos humanos, sino que empieza la preocupación por la ética de la investigación y de la medicina. ¿Cómo se llega al conocimiento? Finalmente la medicina depende muchísimo de la investigación porque es a través de ese método de conocimiento por el cual se llega a adquirir más conocimientos. Es necesaria la experimentación, pero no de forma arbitraria e inhumana como se llevó en ese periodo. Y pues la comunidad internacional por fin se pone de acuerdo en que eso realmente no lo quiere la humanidad para sí misma, ¿no? Y no solamente da pauta a los derechos humanos, sino que surgen una serie de instrumentos internacionales donde se establecen los mínimos éticos para la investigación, por ejemplo, en seres humanos y para, pues justo da las pautas éticas que debería tener la medicina, ¿no? Es ese donde empieza la preocupación, pero si bien el término bioética ya había surgido desde 1927, es en 1970 con Van Rensselaer Potter y sus publicaciones cuando se le da un auge y se empieza a considerar ya como un campo disciplinario.
Muy interesante. En nuestro país, ¿tienes alguna fecha que puedas compartirnos en donde la ética y la bioética empiezan a tomar un curso más sólido?
Pues no, así como una fecha como tal no se dio, pero justo en una de nuestras mesas redondas que tuvimos en el pasado Día Mundial de la Bioética aquí en la Facultad de Medicina, invitamos a la doctora María Blanca Ramos, al doctor Carlos Viesca, al doctor Víctor Bullegoiri, que son algunos de los pioneros de la bioética médica aquí en México, y nos contaban del panorama que se vivía en esa época. Más que en los 70s empezó a haber pues una serie de movimientos, no solo los estudiantiles que acababan de acaecer en el 68, también en el 71, sino eran movimientos también de fuertes avances en la medicina. Nos contaba la doctora María Blanca que ya empezaban a hacer uso de algunas tecnologías que antes no se tenían en el campo clínico, y pues empieza a surgir todas estas preocupaciones, cómo se debe aplicar, hasta dónde podemos llegar, y bueno, también tuvimos el primer trasplante de corazón en México por nuestro emérito, nuestro doctor Arguero, y había toda esta serie de novedades, innovaciones en la medicina que sí despertaban el interés y la curiosidad de las personas, ¿no? Decíamos, ¿hasta dónde podemos llegar? Nos mencionaba el doctor Víctor Bullegoiri, pues es que la píldora anticonceptiva en esa época pues fue un gran descubrimiento que además tuvo lugar en México en gran medida. ¿Y cómo podía esto ser no solamente revolucionar la medicina, sino también la vida de las mujeres, ¿no? Y de la sociedad en general. Entonces, la medicina, al interferir o inferir directamente en la salud, obviamente, de las personas, en la salud humana, pues tiene una repercusión social, ¿no? Es importante y es interesante y es una de las prioridades que cada estado tiene siempre dentro de su agenda. La salud, ¿qué va a pasar con la salud? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sobre qué tenemos que regular, legislar? ¿Y hacia dónde deberemos enfocar nuestro interés para investigar, por ejemplo? Entonces, sí era una época de descubrimientos y creo que surge paralelamente en varias partes del mundo este interés por cómo nos vamos a relacionar con la vida. Por eso, bioética, ética, nuestras consideraciones hacia la vida, ¿no? Y no solo hacia la medicina. También tuvimos filósofos, o tenemos, porque de hecho todavía están, tenemos filósofos que también se preocuparon por el movimiento de la ética hacia los animales, la zoética. Entonces fue algo pues paralelo y pues fue un boom, ¿no? A partir más o menos de esas fechas.
Muchas gracias, Indrani. Quiero saludar a las personas que ya están conectadas con nosotros y que envían saludos, como Saker Nelvik, Rafael Martínez Yepes desde Tamaulipas, muchas gracias, el doctor Rodrigo Valdés Nava desde la Secretaría de Salud, Ricardo Salcido dice, excelente, muy, muy buen tema. Saker Nelvik, otra vez. Magali Flores, buenas tardes. Y les agradezco a todos y aquí la invitación para que nuevamente se unan a nuestro programa, para que participen con nosotros y todas sus dudas o preguntas respecto al tema de hoy, que es la bioética y la ética médica en la Facultad de Medicina. Bueno, pues aquí está abierto los canales de comunicación para que participe con nosotros. Bien, quizás podamos conversar un poco sobre el Programa Institucional de Ética y Bioética de la Facultad de Medicina, de cuáles son sus objetivos y su misión, Indrani. Y yo quiero ligar con una pregunta que nos hace justamente Saker Nelvig. Para público en general, ¿cuál es la diferencia entre ética y bioética?
Muchas gracias por la pregunta. Justo la bioética es hay varios criterios, pero dicen que es una parte de especialización de la ética, ¿no? Y es lo que nos interesa al respecto de la vida, las relaciones, las interacciones éticas del ser humano con la vida, y no solamente la bioética médica, no solamente entre seres humanos, sino también con animales, con la biosfera, con todo lo que podamos llamar vida, ¿no? Y el campo puede ser bastante amplio, y bueno, actualmente en la Facultad de Medicina el que nos interesa, lo más interesante para ahora nosotros es reforzar la bioética hacia las personas, hacia nuestra relación con otros seres humanos. Sí, claro. Sin dejar de lado lo demás, por supuesto.
Claro, entiendo. Para los estudiantes de medicina debe ser fundamental entender que van a tener miles de pacientes, cientos de miles de pacientes. No sé calcular cuántos puede tener un médico durante su vida profesional. Y el enfoque de que estos pacientes son personas y no son solo enfermedades es muy importante y trascendente. Desde tu punto de vista, desde la experiencia, ¿cuáles serían los objetivos y misión de la Facultad de Medicina con respecto a este tema?
Pues bueno, me gustaría muchísimo hablar ampliamente de eso. Me voy a permitir ponerles algunas diapositivas que vamos a describirles a los que nos siguen en radio y a los que están presentes en redes sociales, pues tendrán la oportunidad de visualizarlas.
Claro que sí, adelante, por favor.
Muchas gracias. Pues bueno, si bien como les mencioné, el Programa Institucional de Ética y Bioética surge en el año 2019, aquí como Programa Institucional de la Facultad, es la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, actual directora de esta facultad, quien desde que empezó a hacer su diagnóstico de cómo se encontraba la situación en la Facultad de Medicina cuando estaba como candidata para este cargo, es que realiza una serie de investigación sobre la situación actual que se llevaba en los alumnos y en la facultad respecto de la medicina, la docencia, y señala varios puntos como este. Las humanidades con su carácter integrador y particularmente la ética deben orientar nuestras acciones y servirnos como faro, guía y motivo de reflexión. Encontró que había una incongruencia un poquito ahí entre la misión en la formación de los médicos, que señala que formamos profesionales altamente calificados, éticos, críticos y humanistas, mientras que detectaba que la formación ética y humanística ocupaba un porcentaje muy bajo de los créditos del plan de estudios, y adicionalmente los estudiantes recibían a través de prácticas como el currículum oculto mensajes ética en la formación y en la práctica de la profesión. O sea, si bien una de las misiones, desde ahí la Facultad de Medicina, es formar profesionales éticos y humanos, la enseñanza que se daba pues era un porcentaje muy bajo de los créditos enfocados a esta área del conocimiento. Entonces, ella lo detecta, pero bueno, los alumnos de la Facultad de Medicina cuentan con una mapa curricular muy amplio, tienen muchísimas materias y el objetivo no era tener más materias y además que fueran pues teóricas como ética. Dijo, esta no puede ser una estrategia ideal para llegar y transmitir estos conocimientos al alumnado. Entonces, pues bueno, ella dentro de su plan de trabajo ya como directora, pues sí pretende que se incorpore el pensamiento y el actuar ético en la totalidad de las actividades de la Facultad de Medicina. O sea, sacarlo del aula, que no sea una materia, que no le metamos más a la currícula de por sí que ya es pesada para los alumnos, sino que sea parte del actuar ético, de todas las actividades que se lleven a cabo y que se transmitan mejor a través de actividades vivenciales como debates sobre casos con implicaciones éticas y bioéticas, que es lo que hemos estado también ya implementando. Ahora les compartimos un poco más sobre eso. Y desde distintas representaciones artísticas que puedan ser cercanas a la comunidad de la facultad, como obras de teatro, cines, videos cortos, también a través de mensajes en redes sociales, conferencias, foros, talleres y cursos. O sea, hay otras maneras de enseñar, de transmitir el conocimiento a los alumnos de algo que es tan importante como la ética, que finalmente la ética va a regir nuestro actuar, va a ser nuestro faro, como le decía la doctora, va a ser esta motivación interna que nos lleve a orientar nuestras acciones de una forma prudente y benéfica para los demás. Entonces, para llegar a transformarnos realmente, pues es algo que viene desde nuestra cultura, desde nuestra idiosincrasia, y eso no necesariamente se tiene que enseñar en un aula, sino por el contrario, se vive, ¿no? La ética se tiene que llevar a la práctica, ¿no? Y pues bueno, a través de actividades que nos permitan desarrollar una aplicación lúdica de historia, de bioética y de antropología aplicada, pues se pretenda que pueda permear el conocimiento en el alumnado. También a través de educación continuada para que se puedan acercar personas que actualmente a lo mejor ya son egresados o son docentes o no se encuentran vinculados con la Facultad de Medicina, pero que también puedan tener acceso a este conocimiento, pues están planeando diplomados en bioética y específicamente también se están desarrollando algunos cursos que pronto tendremos para tratar temas tan importantes como lo es el currículum oculto. Todos aquellos conocimientos que el alumno adquiere y que no son en las aulas, sino directamente en la práctica, cuando ya están a lo mejor afuera en el internado, en la residencia, ¿qué están aprendiendo de sus superiores? ¿Qué están aprendiendo de los médicos con los que conviven? Y cómo estas prácticas que se enseñan ahí pueden llegar a perpetuarse e institucionalizarse y no necesariamente son las mejores o pegadas a la ética. Entonces, hay que retomar esto, revisarlo y pues trabajar también con los docentes, hacer visible aquellas cosas que se despegan del buen actuar, del actuar ético, del actuar profesional y que van a influir en el alumno. Entonces, es muy importante también que estas actividades las tomen también los docentes y no solamente de nuestra facultad, de otros lugares. Las actividades que estamos proponiendo son abiertas a todo público, a personal sanitario, pero bueno, principalmente creadas para los alumnos.
También qué bien que nos mencionas esto, quería, perdón por la interrupción, Indrani, solamente que me parece muy interesante esta parte de lo que aprenden los alumnos fuera del aula, de lo que ven con un paciente y que cada caso, cada paciente es diferente, las experiencias que pueden tener a través de su práctica médica ya en el hospital, ya en la clínica, la relación con los familiares puede darles un conocimiento y una experiencia quizás mucho mayor y más humanística que la propia experiencia que se tiene en las aulas. Eso es lo que entendí. ¿Está correcto?
Es correcto. Sí, no solamente van a aprender la práctica clínica como tal de la medicina, sino que se aprenden otras prácticas que se hacen día con día y que pues tienen que también tener esta perspectiva ética y bioética. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y si volvemos a recordar todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, muchas de las prácticas que se llevaron a cabo, cuando se les cuestionaba a las personas, ¿por qué hiciste esto? Decían que pues realmente eran cuestiones bastante atroces en ese momento. Decían, pues es que para mí fue una orden, ¿no? Como fue el famoso caso que analizó Arendt. Decían, pues es que a mí se me dio la indicación. Y decían, ¿no lo habías reflexionado que esta actividad, este acto era pues malevolente? Y decían, pues yo solamente seguí órdenes. Y la idea es que tampoco pase esto, ¿no? Que no actuemos solamente porque estamos siguiendo órdenes, sino que pasemos todo por la práctica, el ejercicio de la reflexión, ¿no? Normalmente, es incluso una de las falacias, la falacia de autoridad, lo hago porque así lo hice, porque así lo hizo él, porque me lo dijeron. ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? Ese es un pensamiento que tenemos que tener cuando estamos ejecutando nuestra práctica profesional, no porque así se ha hecho siempre o porque me lo dicen o porque aquí se hace así, ¿no? Sino que realmente hagamos este ejercicio de reflexión. Por ahí hay un libro que también una de mis queridas maestras, la doctora Consejo, nos recomienda, un ejercicio del self. Cada día las personas que tienen a su cargo la atención de pacientes y que normalmente suelen ser muy numerosos, por ejemplo, en las instituciones públicas de salud, hay prácticas que llegan a hacerse tan monótonas, tan repetitivas, que de pronto el individuo se separa, ¿no?, de lo que está haciendo y deja de ver al ser humano al que está atendiendo, ¿no? Entonces es importante de que volvamos a hacer esta práctica de contactar con el individuo con el que estoy hablando, al que estoy atendiendo, y poder ver su humanidad. Eso nos va a permitir no olvidar nuestras prácticas y nuestros valores.
Muchas gracias, Indrani. Platícanos un poco sobre, en el marco del Día Mundial de la Bioética, hubo un evento con invitados muy destacados, como nos comentas, del área de la bioética. ¿Cómo poder recapitular? ¿Podrías recapitular un poco sobre esto que tuvieron, esta experiencia tan importante?
Por supuesto que sí, maestro Godoy. Pues bueno, recién el 17 de octubre, el jueves pasado, tuvimos aquí en la Facultad de Medicina una serie de actividades con motivo del Día Mundial de la Bioética, que es en realidad el 19, se celebró aquí el día 17, con una serie de conferencias, una mesa redonda y una práctica con el grupo de teatro, el taller de teatro de la Facultad de Medicina. Les voy a contar, tuvimos como invitados a personas que han trabajado o investigado durante bastante tiempo en el tema de bioética, y especialmente aquellos que tuvieran que ver con bioética médica, con investigación. Y tuvimos a la doctora Asunción Álvarez del Río con un tema tan controvertido como el de muerte médicamente asistida y eutanasia. También fue un conversatorio que tuvimos con la doctora Beatriz Banda Cantón. Ambas estuvieron hablando con nosotros sobre aquellos aspectos éticos y bioéticos de esas prácticas. Y la dinámica se trató de que escuchásemos al público sobre aquellas cuestiones que le preocupan de esas prácticas. Si bien no se está todavía regulado aquí en México ni la muerte médicamente asistida ni la eutanasia, y de hecho tienen penas en el Código Penal, sí se pretende hacer un diálogo de esto que sucede a nivel mundial. Es una tendencia. ¿Cómo se puede ayudar a aliviar el sufrimiento de aquellos pacientes que se encuentran en un sufrimiento extremo, en una enfermedad terminal, por ejemplo? Que no se les puede ayudar, proporcionar suficiente alivio, ¿no?, a través ya de ningún tratamiento. Es un tema sin duda polémico, si no es que el más polémico, porque tiene que ver con la vida de las personas directamente y con la muerte también. Y nos ayudaron a resolver dudas muy comunes al respecto de estos temas. ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? ¿Qué es ético? ¿Hasta qué punto se podría regular? Y bueno, esta actividad fue enriquecedora porque pudimos escuchar también las preguntas de la audiencia, las personas que estaban también en redes sociales. Posteriormente también tuvimos un tema sobre bioética práctica, cómo se llevan a cabo esas decisiones en los hospitales cuando están las personas a lo mejor en una situación de vida o muerte y se tienen que tomar decisiones súper rápidas, que no hay tiempo para sentarse a discutir o a dialogar o pasarlo a un comité de ética. Los médicos tienen frecuentemente estas situaciones, tienen que decidir en tiempo real. Y este es, pues, sin duda un tema que también estaremos trayendo a menudo aquí al diálogo, porque los médicos lo piden mucho en las actividades que hemos tenido. Dicen, por favor, más temas como este, porque de verdad necesitamos ayuda para aprender a tomar decisiones éticas, bioéticas, bien pensadas, a reflexionar sobre las implicaciones de todo esto. Ese es otro tema muy interesante. Y sí, también tuvimos uno sobre comités hospitalarios de bioética, cuáles son los retos que sobreviven o que viven día a día las personas que trabajan ahí, en ese entorno hospitalario, para tomar, no toman decisiones, pero sí ayudan a las personas que toman decisiones a que puedan basarse en conocimientos y en argumentos sólidos que los puedan llevar a proponer soluciones prudentes para un caso determinado.
Qué importante, qué interesante realmente. Estoy imaginando a los alumnos de nuestra facultad y después, cuando ya van a hospitales a continuar su formación profesional, que efectivamente pueden llegar muy capacitados en en los libros, en el aula, pero como esto que mencionas, resolver problemas que se presentan ahí, que puede ser en minutos una decisión, tomar una decisión y que no hay forma de consultar, cómo actuar de manera ética, cómo actuar de manera responsable, tratando de tomar en cuenta al paciente como una persona, como el binomio que es esta situación de el paciente y el profesional de la salud, cómo ser responsables ante este hecho. ¿Qué tanto está influyendo este programa en los alumnos, Indrani? ¿Nos puedes comentar?
Claro que sí. Pues como les había mencionado, en 2019 se crea. En 2022, bueno, durante este periodo estuvo a cargo de la doctora Jennifer Hincapié Sánchez. Ella estuvo logrando bastantes cosas aquí con este programa durante esos años. Después ella es nombrada como directora del Programa Universitario de Bioética y el programa se quedó un poquito aquí en suspenso y ahora se ha retomado desde que se incorpora la doctora Sepúlveda y empieza como a retomar todas las actividades que estuvo llevando durante ese tiempo. Y aquí les presento algunos objetivos del programa. El objetivo es fomentar en los miembros de la comunidad de la Facultad de Medicina una actitud ética y bioética que guíe sus desempeños académicos y profesionales, además de promover reflexiones sobre la ética y bioética a partir de temáticas y dinámicas aplicables de manera transversal a toda la comunidad de la Facultad de Medicina. Pues actualmente con las conferencias que hemos empezado a desarrollar, pues hemos estado tratando de que pues las personas cercanas, los alumnos, los docentes se acerquen a estas actividades y estamos ya empezando a que se escuche, ¿no? Que sea algo que empiece a ser una cultura. Falta trabajo, pero estamos en ello y me parece que puede tener bastante repercusión en los alumnos porque sí es interesante. Cuando uno de pronto dice, vamos a hablar de ética, dicen, uy, ¿ahora qué me van a prohibir? ¿No? Yes. Pero no. Pero cuando hablamos de ética, le decimos, no, no, te vamos a dar la capacidad de decidir. Te vamos a proponer herramientas que tú puedas allegarte para que puedas tener la capacidad y la seguridad de que vas a decidir de mejor manera, de manera más prudente. Entonces, empodera y sin duda los alumnos que nos han acompañado, en especial en el caso de teatro que vamos a comentar, es cuando más surge ese interés de los alumnos.
Qué bien, pues me parece fundamental seguir hablando de este tema. Quiero saludar a Magali Flores, a Ricardo Salcido, a Julia Cedillo, a Isa Walker desde Guadalajara, Ricardo desde León, Guanajuato, a la psicóloga Hilda Oronsor, buenos días, muchas gracias, a Priscila Carreido, que hace algunas reflexiones interesantes, a Karina Gómez, a Jesús González. Bueno, tenemos ya mucha gente conectada y aquí nuevamente la invitación para que haga sus preguntas, envíenos todas sus preguntas a través del chat de nuestra transmisión o bien a los teléfonos 55 55 36 89 89 o el 800 505 26 88. Llámenos, por favor, haga este programa con nosotros. Bien, Indrani, ¿qué nos puedes comentar? ¿Sabes qué? Cuando escuché que tú estás fomentando, bueno, el programa está fomentando esta actividad, no solo con alguna conferencia, que puede ser muy interesante, sino con actividades artísticas como es el cine, el teatro, etcétera. Me hizo reflexionar sobre alguna película que seguramente tú habrás visto y si no, yo la comento fácilmente. La película se llama El Doctor, es una película ya con algunos años. El tema trata de un médico que es un especialista cardiólogo muy afamado, muy bueno, extremadamente bueno, y que por desgracia sufre de un cáncer en las cuerdas vocales. El hospital donde trabaja ahora será su hospital. Y él se encuentra con que empieza a sentir una desatención en la parte humana que él no había sentido, obviamente, porque era el practicante de esto. Cuando se enferma y sufre todo este proceso, encuentra que es importantísima la práctica ética y bioética y se transforma a lo largo de la película. En inglés está basado en un libro que se llama Una cucharada de tu propio chocolate. Entonces, me hace reflexión por entender cómo a través del teatro o el cine se puede comprender muchas de estas manifestaciones. ¿Cómo fue la ocurrencia? Es decir, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo entendieron que a través de actividades artísticas se puede difundir mejor esta práctica?
Gracias, maestro Goy. Sí, pues justo cuando estamos viendo alguna película, normalmente las personas dicen, yo hubiera hecho esto, esto me hubiera gustado que hubiera así, no hay, lo hubiera resuelto de esta otra forma. La verdad que la práctica, las prácticas que son vivenciales, se aprenden mejor, ¿no? Con la experiencia, viviéndolo, el conocimiento audiovisual, pues llega mejor a la persona que está como receptor. Entonces, sin duda es una actividad lúdica. A través de estas representaciones artísticas, como lo es el teatro, se puede llegar a que tengan como la experiencia directa de lo que está pasando. Y les comento sobre la puesta en escena que tuvimos ahora el 17 de octubre en el Día Mundial de la Bioética. Se puso en escena un caso que se llamó de la señora Castaño. Está obtenido del libro del doctor Robert T. Hall y el doctor Eduardo Farías, que también estuvo con nosotros hace unos días en una conferencia. Y sobre este caso se reflexionaba por cómo era la capacidad de decidir de una señora que padecía de una diabetes bastante agravada por complicaciones y que tenía que ser amputada de una de sus extremidades. Los alumnos y las personas que estaban en el foro podían ver el sufrimiento de la señora, cómo la representación los llevó a través de esa escena de unos 10, 12 minutos, para que pudieran familiarizarse con el sentir de esa persona. Incluso la actriz que nos apoyó en esto, con el taller de teatro, decía, yo ya no quiero, no sería completa mi vida, con mis actividades tendría que depender de alguien más. Pueden delinear todas estas consideraciones que una persona tiene cuando va a tomar este tipo de decisiones. A partir del teatro pueden hacer esta experiencia mucho más cercana, sobre todo con nuestros alumnos que aún no han tenido esta práctica clínica. Se pudieron acercar como a este caso vivencial en el que totalmente se compartió el sentir y el vivir de la actriz que estaba representando a esta señora Castaño con esta dolencia, con esta preocupación sobre su vida y su futuro. Y se puede sensibilizar a las personas a través de estas representaciones artísticas, ¿no? Y hay estudios que así lo prueban, ¿no? O sea, realmente el arte y la ciencia no tienen que estar divorciados, ¿no? Tienen que ser las humanidades y la ciencia, todas las humanidades, pueden acercarse y ayudarse mutuamente, ¿no? Entonces, esta parte humanística se transmite de mejor manera a través del arte. Y así lo vivimos con el taller de teatro, que por supuesto es usted, es uno de los maestros del taller de teatro. Muchísimas gracias por habernos apoyado. Los alumnos lo hicieron excelentemente bien. Practicaron también sus conocimientos de medicina, de teatro, y lo llevaron a una puesta en escena muy rica, no divertida porque era un caso dramático, pero muy viviente, muy vivencial, muy cercana, y las personas que estuvieron en línea y en el auditorio pudieron contactar con ese sentimiento, y por supuesto que viendo la escena ya tuvieron más parámetros para poder expresar sus opiniones. Y obviamente de la mano de personas que se dedican al discernimiento bioético, fueron guiando esas mismas cuestiones que iba comentando la audiencia para que dijeran, hay que tomar en cuenta el principio de autonomía, pero también hay que tomar en cuenta al individuo, sus necesidades, su contexto, y pudimos así delinear cuáles eran los aspectos que había que considerar para tomar una decisión de estas magnitudes. Muy, muy, muy rica experiencia.
Qué bueno que nos comenta eso y que de alguna forma también este objetivo de que se vinculen tanto las actividades artísticas como las científicas, que es el principal objetivo, crear los mejores profesionales de la salud, pero se enriquece su vivencia y entiendo que el objetivo, uno de los objetivos fundamentales de la administración de la doctora Sepúlveda, es justamente que se enriquezca la vida cultural y que sean unos mejores profesionales de la salud. Así es que me parece una idea sensacional y ojalá que se continúe con esta práctica que me parece muy enriquecedora. Si me permite, Indrani, voy a dar salida a algunos comentarios que tenemos, como el de Priscilla Carreiro. Sí, dice, muy buenas tardes, he estado siguiendo los programas de bioética, me han parecido muy interesantes. De los inicios de la bioética en México, puedo agregar que a finales de los 90, en la Universidad de Anáhuac, impulsó la bioética de manera importante. Actualmente cuentan con una facultad de bioética. Ese es el comentario. ¿Tienes algún comentario, Indrani?
Gracias. Sí, pues justo la parte académica tuvo mucha influencia en este movimiento. La Universidad de Anáhuac, la Universidad Nacional Autónoma de México también, desarrollaron un seminario que posteriormente se convirtió en el Programa Universitario de Bioética, de la mano de las doctoras, las precursoras de aquella época, la doctora Juliana González. Y bueno, sin duda hubo bastantes figuras que fueron impulsando no solamente desde la práctica clínica, sino de la parte académica. Así fue un movimiento que tuvo lugar también en la academia.
Sí, muchas gracias, Indrani. Saker Nelvik, ¿dónde se puede obtener la información sobre estos cursos o actividades y actividades?
Gracias. En la página de la Facultad de Medicina, ahí se pone la agenda, la pueden buscar como Agenda FACMED. Ahí vienen todas las actividades de la facultad y también las del Programa Institucional de Ética y Bioética. Y en un momento más les compartiremos las redes sociales para que puedan estar siguiéndonos. Estamos como Ética y Bioética FACMED en Instagram y en Facebook.
Tenemos otra pregunta aquí de Suxi que pregunta, ¿cómo poder hacer posgrado en bioética?
Gracias. Sí, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene el programa en el programa de maestría y doctorado de Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud, tiene la maestría en bioética y doctorado en bioética, del cual estoy en curso, en la maestría, y pues sin duda es muy rica, la verdad es una experiencia sin duda recomendable con unos docentes de primerísimo nivel. Y pues bueno, ustedes pueden estar atentos a la convocatoria que sale cada año, me parece que es esta convocatoria.
Muchas gracias. ¿Qué actividades tienen pensadas, Indrani, para el futuro, para los próximos meses o el siguiente año, el 2025? ¿Hay algunos adelantos que nos puedas brindar, por favor?
Claro que sí. Pues primero que nada, me gustaría muchísimo invitarlos a nuestra próxima conferencia, que es este lunes a las 11 de la mañana aquí en el Auditorio Fernando Cuaranza de la Facultad de Medicina. El doctor Luis Felipe Abreu nos va a compartir la conferencia de la medicina industrializada a la medicina individualizada. Es un tema bastante novedoso, bueno y muy recomendable para todos aquellos que tengan estas profesiones de la salud. Estaremos aquí en vivo, así es que esperamos se puedan dar una vuelta aquí por la facultad. Estas conferencias cuentan con una constancia de participación para aquellas personas que desean pues tener esta una evidencia de que vinieron o quisieran conservarlo e irlas juntando, porque posteriormente queremos que se vayan asignando como valor curricular, ¿verdad? Y bueno, esta sería la próxima, la del día lunes. Y cada mes en nuestras redes sociales van a poder ver que vamos a tener un caso vivencial con el grupo, el taller de teatro de la Facultad de Medicina. Vamos a estar hablando, dilucidando sobre casos controversiales de la práctica clínica, donde se tienen conflictos de valores, conflictos de intereses, y nos apoyamos de expertos bioeticistas y también de expertos en derecho, porque si bien reflexionamos sobre bioética, en alguna parte de esa dimensión bioética nos cruzamos con el derecho y es importante también considerarlo.
Bueno, pues aquí está una invitación muy puntual. El próximo lunes 28 en el Auditorio Fernando Caranza de la Facultad de Medicina. ¿A qué hora, Indrani, será esta conferencia?
Es de 11 a 12 y media.
De 11 a 12 y media, todos ustedes invitados. El doctor Luis Felipe Abreu, que es un excelente académico de nuestra facultad, dará esta conferencia, así es que todos ustedes invitados. ¿Hay alguna cosa, Indrani, que yo no te haya preguntado hasta el momento dentro del programa de ética y bioética de la facultad que desearías destacar, por favor?
Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, pues el esfuerzo que hace la Facultad de Medicina para acercar estas actividades desde la dirección y de la Secretaría General a cargo de la doctora Gabriela Borrayo Sánchez, me parece que es muy atinado, muy benéfico para que todos los alumnos que están inscritos, ya sea aquí tomando clases todavía o ya estén en sus residencias y servicio social, se puedan acercar y puedan aprovechar esta rica variedad de temáticas que son de utilidad práctica. Algo relevante sobre el programa es que son cuestiones que van a funcionarles desde el día uno, ¿verdad? Van a poder integrar a su práctica, a sus conocimientos, van a poder ejercer de mejor manera su profesión, que es tan importante en la medicina. No olvidar el trato humanístico, no olvidar a la persona que hay en cada paciente, al individuo, sus peculiaridades, sus características, su vulnerabilidad. Cada paciente, cada persona es diferente y es importante que como médicos nunca lo olvidemos, siempre lo tengamos presente y que seamos ese profesional que se preocupa por los demás, ese profesional de la salud que ustedes desearon ser cuando llegaron a la facultad, que no se les olvide esa motivación humanística también. Y pues realmente que nada más que nos sigan en redes sociales, que no se pierdan las conferencias. Y pues también algo relevante es que vamos a estar haciendo prácticas especiales para cada una de las licenciaturas de la Facultad de Medicina, porque así bien la práctica clínica de los médicos tiene particularidades, la investigación tendrá otras, la ciencia de la salud tendrá otros, pero todos tienen que ver con la bioética en algún momento de sus vidas profesionales. Así es que, pues muchas gracias por seguirnos.
Bien, tenemos aquí algún comentario que me parece relevante de Isa Walker. Dice, muchas gracias por los aportes que nos han brindado y sobre todo la importancia para los médicos, estudiantes de medicina, pero también grupos multidisciplinarios en salud. Me encantaron los casos que nos han compartido hasta ahora. Muchas señoras castaño en nuestro alrededor, sin poder mirarles y apreciar sus necesidades. ¿Algún comentario, Indrani?
Sí, pues justo sobre estos casos que se llevan a puestas en escena, sobre los cuales hemos discutido, son casos, como lo bien dice el comentario, son casos que pasan en el día a día, ¿no? Y no es solamente decidir entre se amputa o no se amputa, sino todo el trayecto que toma una decisión que va a repercutir en la calidad de vida de una persona, en el futuro de una persona, toda esta parte humana que tiene la medicina, que son totalmente, pues, están unidas constantemente. No se puede separar la medicina de su carácter humano, no solo es ciencia, es también, tiene una fuerte componente humano. Entonces, tendremos que verlos, ¿no? Recordar que hay que mirar ese individuo y reconocer sus necesidades, su vulnerabilidad y su autonomía, su independencia, todos los valores que son importantes para esa persona.
Me parece excelente lo que nos estás comentando. Qué bien que se hace esto en nuestra facultad y que se siga practicando. Sacar Nelvik, tal vez algo fuera de tema, pero ¿cómo se define cuando tiene que entrar un comité de bioética o no solo es decisión del médico del caso? Es decir, ¿cómo entrar a un comité de bioética? ¿Nos puedes comentar, Andrea? A lo mejor no está de todo bien planteada la pregunta, dime.
Sí, sí, lo comprendo. Cuando existe una controversia, una situación en la que un paciente o un médico considera que puede haber este conflicto de intereses o de valores, puede solicitar en su unidad hospitalaria la cual se esté llevando a cabo el tratamiento que el comité de ética o de bioética hospitalaria, que todo hospital debe de tener ya por ley, pueda conocer de su situación en particular. Lo puede pedir el familiar, el paciente o el médico. Y los comités están preparados para orientar, ¿no?, esta toma de decisiones y emitir alguna recomendación. Y normalmente son grupos multidisciplinarios. Hay toda una estructura que ha designado la Conbioética y la Secretaría de Salud sobre cómo debe de estar conformado un comité de ética hospitalaria, y esos profesionales tendrán la capacidad y la experiencia suficiente para poder emitir recomendaciones que sean viables y prudentes para cada caso concreto.
Y que siempre estarán definidos por el paciente, que tendrá que tener sí o sí el conocimiento informado. ¿Es
claro
correcto?
Sí, las prácticas, todos los procedimientos tendrían que ser, siempre tienen que ser consentidos por la persona que los va a recibir, y en su defecto alguien que tenga la representación para tomar decisiones por esa persona.
Gracias. Ricardo Salcido nos comenta: es muy importante poder apoyar a las nuevas generaciones enfocadas a la salud para que puedan generar un pensamiento crítico y que hagan lo correcto en cada caso que se les presente. ¿Habrá oportunidad de participar en las actividades de manera remota?
Por supuesto, sí. Gracias por la pregunta, Ricardo. Sí, las actividades se transmiten por el canal de la Facultad de Medicina de YouTube y están abiertas a todo público para que, aparte, si la quieren ver o se la perdieron, la puedan ver en el momento que ustedes tengan oportunidad.
Muy bien, eso es excelente. ¿Cómo definir hasta cuándo se tiene esta práctica dentro de los estudios de la facultad? Yo me estoy imaginando los años que ingresan desde su arribo primero a la facultad, y hasta cuándo se puede tener este tipo de educación, este tipo de formación ética y bioética. Por lo que he escuchado, tendría que ser permanente, pero digamos que hay una fórmula de decir, bueno, es que tiene que tener los primeros 2 años, los primeros 4 años. ¿Cómo sería esto, Indran?
Gracias. Sí, la administración de la doctora Ana Carolina Sepúlveda, desde el día 1 empezamos con unas sesiones introductorias, en el cual, además de expresarles toda la dinámica de la facultad, cuestiones técnicas, administrativas, se les dio una semana de sensibilización también sobre aspectos humanísticos, ¿no? Para ellos mismos, para su práctica, para su tránsito como alumnos de la Facultad de Medicina, pero también se les hizo una sesión introductoria sobre ética y bioética desde la semana 1 que llegaron a esta generación, a través, pues, también de todas las personas que coordinan los primeros años de educación de los médicos aquí en la facultad. Se les hizo estas conferencias, estas pláticas, que eran más bien una sensibilización para que supieran que la práctica ética y bioética tendrá que ser parte de todo su transitar por la universidad. Así es que desde que ingresan y obviamente hasta que salen, la materia como tal se lleva en cuarto año, aunque se está trabajando para transversalizar y que cada materia o cada departamento en el cual se enseña, pues, anatomía o cirugía, o sea, farmacología, tengan una parte ética y bioética siempre muy presente y que se impulse, ¿no? Que se pueda ver en cada área de la medicina.
Muy interesante. Quiero hacer algunas precisiones para saludar a las personas que se comunicaron. Dice Maritoña Ramírez: gracias por compartirnos esta plática. Héctor Rosas: felicidades por los temas que transmiten. Saker Nelvik dice: muchas gracias. Héctor Rosas: ¿cuál es la página de Facebook? Bueno, pues ustedes entran a la Facultad de Medicina, dicen Facebook FacMed, y lo van a encontrar, igual que en su página de YouTube, y pueden entrar directamente desde cualquier dispositivo y podrán consultar desde ahí todas las actividades de la Facultad de Medicina, y por supuesto estará el programa que ya comentó la licenciada Morales, Indrani Morales, que hoy nos acompaña. ¿Quisieras repetir cómo llegar directamente a la información de bioética, Indrani, por favor?
Claro que sí. Tenemos la página también de Facebook, Ética y Bioética FacMed, y así también aparece en Instagram. Ahí ponemos nuestros carteles con las actividades que tendremos durante el mes. Y en la página de la Facultad de Medicina hay que googlear Agenda FacMed, y ahí van a poder ver todas las actividades que lleva a cabo la facultad, que son bastantes, en diferentes ramos. Pero también ahí pueden ver todo lo de ética y bioética, y no solamente son las conferencias, son las actividades lúdicas como el cine debate que va a haber ahora en noviembre, y las prácticas con el taller de teatro, donde se llevan a cabo estos discernimientos sobre problemas bioéticos en un caso específico.
Muchísimas gracias. Víctor Hugo Jurado Hernández dice, este esfuerzo de la Facultad de Medicina por mantener abiertas las actividades de bioética es muy valioso. Bueno, yo me sumo a este comentario de Víctor Hugo y yo que formo parte de la comunidad de la Facultad de Medicina me siento realmente muy contento y honrado de que las actividades ahora de bioética tengan este sentido tan preciso y tan abierto para tratar de encontrar dentro de la práctica médica un equilibrio entre la razón de ser médico y el juicio que tienen los propios pacientes de sus casos en particular. Así es que yo te felicito, Indrani, y quiero hacerte una pregunta de carácter un poco más personal. Yo siento que eres muy apasionada por este tema, se nota. Se te escucha, más allá de tener el conocimiento, que es obviamente muy valioso, ¿cómo decidiste ingresar en este tema tan apasionante de la ética y la bioética? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para ingresar en todo este tema?
Gracias. Como comentábamos al inicio, yo mi carrera de base es licenciado en Derecho. Posteriormente estuve estudiando un poco de mediación y empecé también una maestría en Derecho Civil, ¿no? Y me di cuenta de muchas disposiciones legales que me parecía que no tomaban en cuenta suficientemente al individuo. Y eso saltó para mí muchísimo y dije, bueno, es que hay una parte en que la ley no es suficiente, ¿no? La ley y los derechos humanos, que si bien son presentes también en la bioética, dije, en esta parte falta un aspecto humano, falta una consideración que la ley no es sensible y no es capaz de contener, ¿no? Hay esos aspectos de toma de decisiones en los que vamos más allá de la ley. Y para muestra el botón, ¿no? En la pandemia tuvimos muchos casos en los que la ley no se quedó bastante corta y había que tomar decisiones. Especialmente por todos aquellos que estaban adscritos al sistema de salud en nuestro país, tenían que tomar decisiones éticas y bioéticas, tenían que decidir más allá de lo que les había dicho la ley, lo que les había dicho el manual, era realmente tener un juicio, un discernimiento para llegar a aquella solución más benéfica y más favorable para los pacientes. Y esa es una de las motivaciones, darme cuenta que la ley no era suficiente y que incluso algunas no toman en cuenta las necesidades del individuo. Esa fue una de mis motivaciones. Y otra motivación es también acercarme al tema de la ética, que es tan fundamental para los seres humanos y que es uno de los caminos que nos lleva a vivir felices. Suena romántico, pero sí, la ética nos lleva a la felicidad.
Nada romántico, me parece fundamental. Y todo caso, qué bueno que sea romántico, Indrani. Tienes mi reconocimiento y felicitación por tu trabajo que desarrollas, tan relevante para nuestra facultad, para todos los estudiantes que son la razón de ser de nuestra escuela. Pues muchísimas gracias. El tiempo destinado a este programa está concluyendo. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Más Salud. Agradecemos la participación de la licenciada Indrani Morales Astudillo, responsable del Programa Institucional de Ética y Bioética de la Facultad de Medicina de la UNAM. Me despido de ustedes. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildoso, la directora de la Facultad de Medicina, de la maestra Karen Corona Méndez, coordinadora de Comunicación Social. Agradecemos en la producción a la licenciada Erika Alamilla Santos, al maestro Guillermo Gómez, en los controles técnicos que siempre nos ayuda. Gracias a Socorro Montes, me despido de ustedes agradeciendo el favor de su atención. Yo soy Alejandro Godoy, nos vemos la próxima ocasión. Muy buenas tardes.
Gracias.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam. www.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.